de intentar, no sé qué te pasa a vos, pero intentá comprenderme, Alfredo Sayán. Buen día.
Se quedó atónito.
Se quedó atónico. No, está pensando. Ahí está.
Buen día. Buen día a todas y todos. No, ahí estamos. Podemos decir que la situación está espectacular, Giselle. Nunca mejor. Está una perspectiva muy, muy favorable. Muy favorable. Digamos, van a sobrar dólares. Digamos, ahora lo que estás pensando de que puede faltar dólares, esto es simplemente parte de este metaverso que estamos inmersos en Argentina. La inteligencia artificial nos hace creer que estamos mal.
Exacto,
que no tenemos dólares cuando sí tenemos los dólares. Que hay una disputa muy, muy fuerte en términos políticos, mediáticos. Es la construcción de la inteligencia artificial que nosotros pensamos que pasa, pero en realidad no está pasando. ¿Te dejó más tranquilo todo?
Me deja más tranquilo por un segundo, pero bueno, ahora volvamos a la realidad porque en mi mundo busanichesco.
¿Cómo es la realidad?
Escucha, ¿qué pasó? ¿Cómo estamos?
Sí,
hubo reunión con el Fondo Monetario Internacional, se juntó con Gina, ¿era? Gita.
Gina.
Gina Gopinath.
Es la número dos del, sí, es la número dos del Fondo Monetario Internacional. También es importante. Además de esta reunión con el Fondo Monetario Internacional, la reunión que tuvo Alberto Fernández con Joe Biden, sí, y todo el equipo que fue del gobierno junto con ministros, en general no se dan ese tipo de reuniones cuando fueron las relaciones bilaterales anteriores. Y lo más importante, incluso nosotros también ya lo mencionamos, es que quién es el dueño del Fondo Monetario Internacional, en términos así llanos para que sea comprensible, es el Fondo Monetario Internacional. Y la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, o sea, el Ministerio de Economía de Estados Unidos, es el que define en términos políticos si te baja o no te baja el pulgar. Esto es para Argentina, para Portugal, para Grecia, para cualquier otro de los países que tuvieron o tienen relación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que le pidió la Argentina? Es que el Fondo Monetario Internacional siga apoyando, que Estados Unidos siga apoyando a la Argentina dentro del Fondo Monetario Internacional en un año muy complejo. La complejidad es que la Argentina quedó atrapado de ese crédito del Fondo Monetario Internacional que nació en el gobierno de Mauricio Macri. Un crédito totalmente desproporcionado que condiciona la situación económica, la situación financiera, la situación cambiaria y la posibilidad de desplegar políticas económicas expansivas, vinculadas con el gasto público, con la infraestructura, con la protección social, con la política monetaria. ¿Qué es lo que pasa este año? ¿Qué es lo que pasa este año? Y que Alberto Fernández y Sergio Massa lo llevaron a Estados Unidos, es que la Argentina está padeciendo la peor sequía de su historia. No hay registro que lleve la bolsa de comercio de Rosario, o sea, la bolsa que está vinculado con todo el sector agropecuario, de las transacciones que se realizan, de una sequía de tal magnitud. Después hay diferentes estudios históricos que hablan que en la década del 20, que incluso hubo también a mediados en la década del 50, pero la complejidad de la producción agropecuaria de hoy no era la de su momento. Y entonces nunca antes se vivió esto. Digamos, yo lo remarco y por ahí lo enfatizo para dar magnitud de de lo que es la crisis. ¿Pero por qué? Porque la matriz productiva y fundamentalmente la matriz de la canasta exportadora argentina, que es la proveedora de dólares, está muy concentrada en el complejo agroexportador. Y si ese complejo agroexportador tiene un evento extraordinario como la sequía y que te produce una caída de la producción fenomenal y por consiguiente las exportaciones van a bajar, van a ingresar entre 15.000 a 20.000 millones de dólares menos de dólares. Vos fíjate que en esa negociación, ¿qué es lo que dice el Fondo Monetario Internacional? Que el impacto de la sequía va a ser de 9.000 millones de dólares, porque es parte de esa negociación. El fondo dice 9.000, la Argentina, y la verdad que otros estudios de la Bolsa de Comercio, del complejo agroexportador, incluso de la Argentina, plantea que va a ser de 15.000 o hasta de 20.000 millones de dólares. ¿Qué significan estos dos números?
Sí.
Que al momento de la redefinición de las metas, porque se van a tener que redefinir las metas, la del Fondo Monetario Internacional dice, bueno, te va a impactar, pero no tanto. La Argentina dice, nos va a impactar y nos va a impactar mucho. Bueno, hoy está en ese espacio de discusión, entonces, y de tensión en el aspecto técnico. ¿Qué es lo que Alberto Fernández y Sergio Massa fueron a Washington? Es que Estados Unidos dé el guiño político para que los técnicos del Fondo Monetario Internacional dicen, bueno, denle más bola a la posición argentina y no sean tan duros.
Muy importante en ese sentido la reunión, y bueno, entonces, veremos qué pasa, pero ahora entiéndanme cuando yo digo qué pensará Massa todos los días cuando se levanta. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Digo, ¿vamos a perder 15.000 millones de dólares? No, vamos a perder 9.000 millones de dólares. Bueno, no es lo mismo, ¿eh? Déjenme una. ¿Agus?
No,
bueno,
Alfredo, es parte de una, sí.
No, te quería preguntar si hay plazos, ¿no?, para esa resolución, más allá de esta revisión puntual, si fue a buscar Sergio Massa y Alberto Fernández en una cuestión casi de pinzas, ¿no? Uno fue a hablar con Biden y la secretaria del Tesoro, el otro fue a reunirse con el Fondo Monetario. Digo, ¿cuánto tenemos que esperar para ver si esa resolución es positiva y si, digamos, la resolución positiva es solo sobre esta revisión o parte de las condiciones generales del acuerdo, o las condiciones generales del acuerdo ya no se discuten hasta que haya cambio de gobierno?
No, bueno, son los tres aspectos. Digamos, punto uno, mañana o a más tardar el lunes el Fondo Monetario Internacional va a tratar el cumplimiento de Argentina del 2022. Y lo que va a decir es que se cumplieron.
Okay.
Que se cumplieron las metas del último trimestre del 2022 y de todo el año 2022. En el tema fiscal, en la acumulación de reservas, en el tema monetario. Entonces va a haber un desembolso de unos 5.300 millones de dólares para pagar el vencimiento de capital y de intereses del crédito del fondo para este trimestre. Pero en esa misma revisión seguramente se va a plantear cuáles las perspectivas para el 2023 y con el primer trimestre. Para el primer trimestre ya hay una flexibilización de la acumulación de reservas, de la meta de acumulación de reservas, que lo más probable es que se cumpla ese punto. Hay que ver si también hay una flexibilización vinculado con la cuestión fiscal. Pero bueno, te das cuenta que son cuestiones que hacen a una relación bastante de tensión con el fondo, porque estamos discutiendo cada una de las medidas. En realidad estás en medidas cuantitativas, estás definiendo una orientación de la política económica. Y esa orientación de política económica en un año electoral, lo que plantea el gobierno es que, bueno, hay que flexibilizar las metas, tienen que ser más laxas las metas, okay, para no llevar a un ajuste fenomenal. Porque, ¿qué es lo que pasa? Porque, ¿cuáles son los otros impactos que tenés cuando tenés menos ingresos de dólares por el complejo agroexportador? Porque no es solamente una variable. Las variables económicas se relacionan. Digamos, entonces vos vas a tener menos ingresos de dólares por menores exportaciones del complejo agroexportador.
Sí.
Inmediatamente, ¿qué decís? Bueno, vas a tener menos dólares en el Banco Central, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Pero ahí no termina la historia. Cuando vos tenés menos exportaciones, lo que tenés es menos cobros de derechos de exportación, o sea, las llamadas retenciones. Y vos las retenciones las cobras en pesos. O sea que lo que vas a tener es, como exportás menos, cobras menos de derecho de exportación y tenés menos ingresos tributarios. Está calculado que más o menos es $1 billón menos que vas a tener de ingresos por el lado de ese cobro. Entonces, si tenés menos ingresos en el Tesoro a través de lo que cobra la AFIP, lo que implica es que vas a tener mayor tensión sobre las cuentas públicas, porque si tenés menos ingresos, bueno, ¿cómo mantienes el nivel de gastos? ¿Qué es lo que te dice el fondo? Y bueno, baja el gasto. ¿Qué es lo que te dice el gobierno? No puedo bajar el gasto en esa magnitud porque me genera una crisis social y política y económica fenomenal, porque además es en un año electoral. Pero ¿qué es lo que pasa también cuando vos tenés menores ingresos de los dólares, ya lo vimos en las reservas, tenés menos ingresos de los derechos de exportación, tenés menos pesos, pero lo que también te afecta es el nivel de actividad económica. Porque un sector muy importante de la economía te baja el nivel de actividad económica. Si te baja el nivel de actividad económica, ¿qué otra cuenta también te afecta? Los ingresos de
y hay recesión, de la FEP, o sea, entonces termina viendo recesión.
Bueno, entonces todo ese esquema es el 2023, en una forma muy esquemática, obviamente que faltan algunas otras variables. Bueno, eso está en la mesa de negociación, en esa mesa de negociación con el Fondo Monetario Internacional, para decirle, mire, lo que se pactó en febrero-marzo del 2022, hoy ya no puede correr. Porque, ¿qué pasó desde febrero-marzo del 2022 a la fecha? Fíjate, la guerra Ucrania-Rusia, la sequía y ahora también y por consiguiente en el medio tuviste una suba de la tasa de interés internacional. O sea, las circunstancias locales internacionales son otras. Y por consiguiente el acuerdo tiene que ser otro. Digamos, esto es lo que está en la mesa de discusión. Ahora bien, esto es la discusión, si querés, económica, técnico-económica. Como todas las discusiones, todas las negociaciones con el fondo, ¿cuál es la clave? Lo político. Y lo político te define cómo va a ser ese acuerdo. Y para cerrar ese concepto de político, fíjate, al gobierno de Mauricio Macri, la administración Trump dio la orden política al FMI para que entregue un crédito que nunca antes había entregado, por la magnitud de la cantidad de dólares. O sea, entregó 45.000. Incluso hubo resistencia del directorio y de los técnicos del Fondo Monetario Internacional. Pero ¿qué pasa? Hubo la orden política de la administración Trump, hay que darle el crédito a Macri porque es el que va a frenar el populismo, el ingreso de China a América Latina y por consiguiente tenemos que apoyarlo electoralmente. Fue un fracaso, pero ahí estuvo la definición política y también hubo una definición política en el acuerdo de febrero-marzo del año pasado, cuando también la administración Biden impulsó, protegió y dijo, bueno, hagamos el acuerdo con Argentina con algunas condiciones laxas. Bueno, por eso es que Alberto Fernández, vos fíjate lo que dice, le dice, bueno, espero que continúe el apoyo de Estados Unidos a la Argentina en el Fondo Monetario Internacional.
Bueno, saben todos que Alfredo Zayat es un cultor desarrollador de la macroeconomía. Yo quiero introducir otra variante, que es la economía de talla reducida, o sea, los Ulanomics, voy a llamarla, los Ulanomics. Y bueno, te planteo dos cosas. Primero, que la venta de figuritas del Mundial sigue muy altas. Sí, tiene que ver, mira, ya pasaron 3 meses de la terminación del Mundial, pasó ya el furor de la visita de la selección a la Argentina y muchos siguen juntando figuritas, tratando de completar el álbum. Se venden a entre 500 y 2.000 pesos. Y la primera pregunta que te hago es si consideras posible el lanzamiento del dólar figuritas.
Bueno, puede ser, el dólar figurita puede ser. Pues digamos, ahí va a haber tantos dólares, y porque incluso ahora en abril va el lanzamiento de algunos dólares sectoriales, que puede ser el dólar figurita. No sé qué valor le pondríamos al dólar figurita y si hay que poner dólares diferentes de acuerdo a cuál es el
la jugador, que sale, claro. Digamos,
¿cuánto vale el dólar figurita Messi? ¿Cuánto vale el dólar figurita Di Paul?
Claro, el dólar figurita central de Qatar.
Y el otro ulanomi que te quiero plantear es que leí que hubo un aumento abusivo en relación a las Pascuas pasadas de los huevos de Pascua. Casi 200% más valen los huevos de Pascua.
¿Qué pasó?
Bueno, me sale un comentario que no es para que...
¿No lo viste?
Decilo, Alfredo.
Nos rompieron los...
No, ahí no lo voy a decir.
Corte, ah, después sale clickbait. ¿Qué dijo Zayat? No
sé qué. ¿Qué dijo Zayat sobre los huevos de Pascua que te sorprenderá?
Le rompan, a Zayat le rompen los... bueno, sí, están caros. Vamos a ver si buscamos ofertas. Vayan a lo tradicional, quizás no vayan a los más grandes.
Hay una alternativa que son, según leí, son los conejitos de chocolate.
Ay, sí, porque son más chiquitos y no traen nada adentro. Muchas gracias, Alfredo Zayat. Vamos a seguir dándole vueltas a esta realidad y nos volvemos a escuchar el lunes.
Dale, bárbaro. Beso grande, buen fin de...
Beso.